Continuamos con nuestra serie, Job encuentra a Jesús. Y el estudio de hoy lleva el título, El hombre detrás de las cortinas. Abramos nuestras Biblias al libro de Job, capítulos 1 y 2. Oremos. Señor, casi, si darnos cuenta, oramos cuando partimos el pan, te pedimos que lo bendizcas, aún mucho más que esto, nos reunimos para una comida espiritual, que es la palabra de Dios. Cuando tú compartes tu palabra como pan de vida, esta es nuestra adoración para ti esta tarde. Poner toda nuestra atención, nuestro tiempo, sentarnos por el resto de este servicio para oír lo que tú tienes que decirnos. Este mensaje desde el cielo para nosotros es para nosotros bien importante oír, poner toda nuestra atención y confiamos que nuestro espíritu nos guíe y ponerla como aplicación en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tendría que decirles que el diablo me recuerda una escena que vi, quizás la primera película que yo recuerdo que vi una y otra vez. Esa película se llamaba The Wizard of Oz en inglés. Ahí aparecen tres personajes que llegan al palacio de este genio llamado Oz. Y yo diría, los confrontó este genio y este genio actúa en una forma horrible. Él trata de representar lumbre, afirmaciones acusadoras y ellos, los visitantes le dicen, hemos hecho lo que nos ha pedido, hemos venido a tu presencia. El genio insiste, regresen mañana. Y usa un término como ustedes son malagradecidos, criaturas malagradecidas. Y cuando él continúa diciendo esto, acusándonos, el perrito que lleva a los tres personajes ladra, se va y abre las cortinas y se dan cuenta que detrás de las cortinas hay un individuo sentado frente a un micrófono. Así que estos tres personajes se da cuenta que ha sido descubierto y el genio dice en una forma muy fuerte, no pongan atención a lo que ven. Él continúa tratando de intimidarlos y ellos se dan cuenta que es un hombre de Omaha. En esta historia, al continuar, se dan cuenta que no es ningún genio, ni es nadie a quien deben de temer. Yo diría que Satanás me recuerda a ese individuo detrás de las cortinas, porque así también el diablo hace unas acusaciones y afirma en una forma muy acusadora. En verdad, lo que es un simple tonto, un ángel caído. La Biblia nos dice en el capítulo 14 de Isaías lo que diríamos un día que vamos a confrontarlo y declararemos que todo el que está ahí se van a preguntar, ¿acaso es este que ha sacudido la tierra y los reinados del mundo? Es como si dijéramos, cuando finalmente lo vemos y un día le veremos, nos vamos a sorprender. Vamos a quedar sorprendidos porque veremos que este individuo que se le llama el Dios de este mundo simplemente no es más que un hombre detrás de las cortinas, como en la película de Wizard of Oz. Satanás funciona con el poder que solamente Dios le permite, como veremos en este estudio de hoy. Tiene ciertos límites. Vamos a ver su actuación detrás de las cortinas. O sea que el mundo de lo sobrenatural. Encontramos que Job está en conversa. Job es el personaje de esta confrontación o esta conversación entre Dios y Satanás. Job no sabe lo que está sucediendo, pero el problema, y él no encuentra la solución. El problema es que Satanás hace acusaciones contra de Job y frente a Dios. Vamos a ver esto en el capítulo 1 y 2. Y vemos la solución en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. También vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis. Estos dos capítulos, diría yo, son similares. Y en los dos nos llevan a las palabras de el escritor Donald Gray Barnhart, que dice y escribe, este texto ya lo leímos en el pasado, pero lo vamos a ver hoy en otra vez para ver el problema de Job y su acusador. El problema que Job tiene está en la forma en que Dios dice que Job es un hombre justo y sin culpa. Con todo y esto, Satanás se atreve a acusarlo frente a Dios. Notemos en el verso 1, Dios se refiere a Job como perfecto y recto y temeroso de Dios. No se encuentra culpa en él. También se le llama un hombre que está justo frente a su Dios. Un hombre íntegro. En el verso 5 encontramos que dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Vean cómo lo describe. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es como Job, como Dios describe a su siervo Job. Hasta este punto, en estos que hemos leído, vemos un retrato de lo que era Job frente a Dios. Era un hombre muy con mucho éxito en sus negocios, pero sobre todo era temeroso de Dios. Ustedes estarán pensando, ¿qué no va a ser temeroso de Dios si tiene todas esas riquezas? Eso es la acusación que Satanás presenta a contra de Job. Cuando llegamos a esto, hay algo que tenemos que mencionar. Cuando leemos la vida de Job, debemos de llegar al conocimiento que aún los hombres justos frente a Dios sufren. Vemos que en la iglesia hay veces hombres justos que sobresalen en la iglesia evangélica y creemos que si los hijos de Dios tienen suficiente fe, nunca tendrán sufrimiento ni pasarán calamidades. Yo te digo, puedes tener una salud perfecta, todo en abundancia. Llegamos al libro de Job. Y eso nos llega y nos dice algo diferente. Descubremos que ¿quién merece sufrir? Quizás alguien tan justo como Job. A mí siempre me ha interesado la vida de Charles Hedges Spurgeon. Todos han oído que yo he mencionado este personaje porque era un hombre justo frente a Dios. Un hombre que sufría a un nivel muy alto, y murió a la edad de 58 años, literalmente muy joven, tenía dolores en sus coyunturas, tenía dificultad para respirar, y sufría depresión y emocionalmente a un nivel regular. Él mismo lo contaba con su iglesia y les decía, espero que nadie llegue al punto de sufrimiento al que yo me encuentro. Un hombre que servía a Dios, era un pastor de la iglesia llamada Tabernáculo Metropolitano en Londres. Y si las personas que lo oían se hacían la pregunta igual como se preguntan cuando leen acerca de Job, ¿por qué? quizás Charles Spurgeon mismo confesó y decía, yo creo que la persona con un gran corazón más endurecido son los que nunca conocemos que sufren. Esas personas que simpatizan con Dios y viven de acuerdo a la voluntad de Dios son los que yo he visto que han sufrido más profundamente. Lo más peor que le puede suceder a cualquiera de nosotros es tener una vida muy agradable. Como vemos, Job tenía una vida muy agradable y disfrutaba de mucho. Vamos a ver las críticas acerca de este hombre de Dios. Vamos a ver el capítulo 1, verso 8 y 9. En el verso 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vamos al capítulo 2, verso 1, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás venía también entre ellos presentándose delante de Jehová, y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear toda la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinaras sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hemos oído que hemos mencionado aquí varias veces el nombre Satanás. La palabra Satanás significa enemigo, adversario, porque él es nuestro enemigo y nuestro adversario. Esa es la relación que tú quieres tener con Satanás. Prefieres tenerlo como enemigo y no como tu amigo. Porque toda la gente que tiene a Satanás como su amigo están fracasados, están en su equipo. Si tú crees que tienes una relación con Satanás de alguna forma, debe de ser tu enemigo, lo que quiere decir Satanás, enemigo. A veces en la escritura se le llama diablo. El término diablo quiere decir acusador o mentiroso, difamador. Satanás aparece en el capítulo 3 de Génesis y nos encontramos que todo a través de las escrituras hasta que llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, entendemos leyendo lo que ya leímos, que no todos los que pueden leer esto sin tener una idea de que él es acusador y maligno. Cuando leen en la escritura y oyen Satanás, se dan cuenta que es una persona, un personaje que existe hoy. Y en verdad es Satanás. Esa es mi opinión. Y acuerdo a la organización llamada Gallup, encontraron que 70% de los americanos creen en Satanás, pero solamente la mitad de ese 70% cree que Satanás es un personaje, los demás creen que es un símbolo. Escuchemos estos resultados. Jorge Barna, que hace encuestas acerca del, aún dentro de la iglesia, se encontró que el diablo es en verdad, no es un ser que vive, o un ser viviente, sino menos, ellos creen que es un símbolo del mal. Los que se llaman nacidos de nuevo, solamente un 32% están de acuerdo en esta afirmación. Esto es sorprendente. Y el 11% y 5% dicen que no lo saben, pero 48% están de acuerdo que Satanás es un símbolo o en verdad no lo saben. Es como un niño de 6 años que se le preguntó y dijo, Satanás es algo así como Santa Claus. Yo no creo que es diablo, es algo así como Santa Claus, porque para cuando se acaba el día te das cuenta que Santa Claus viene a ser tu propio papá. Es lo que sucede con mucho Santa Claus. Hay mucha verdad en eso. Pero cuando Jesús se refirió a el diablo o Satanás o al maligno o cualquiera de esos términos que nuestro Señor usó, se refería a él como un personaje real, con personalidad y con un programa para engañar. En el capítulo 11 de Lucas, el capítulo 10 dice, yo veía a Satanás descender del cielo, y se refiere a millones y millones de años cuando tomó lugar la caída de Lucifer. Es lo que la Escritura nos dice. Cuando la gente oye este término, Satanás, cuando la persona oye la palabra de Dios, Satanás viene y roba esa palabra y aquel pobre se queda sin la palabra de Dios. Dwight Lyman Murray lo explicó de esta manera, pastor en Chicago hace años. Dijo, yo creo en el diablo por dos razones. Número uno, la Biblia lo describe. Número dos, yo hice negocios con él. Yo traté con el diablo mismo. Obviamente el diablo existe en el mundo porque sabemos que está obrando. Sabemos que lo podemos sentir aunque no lo vemos. Vamos a regresar al capítulo 1 y verso 8 de Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Lo que a mí me llama la atención en este verso 8, lo que explica en los comentarios en mi Biblia, dice, literalmente está diciendo, ¿has puesto tu corazón en mi siervo Job? En otras palabras, es una pregunta retórica que Jehová le hace a Satanás. Satanás, ¿has querido confundir a mi siervo Job? El término que se usa aquí a veces se usa como un término militar, como un general estudia sus adversarios para poder ir y atacar. Satanás había estado estudiando a Job. Era un enemigo canino. Esa es la munición que quiere utilizar a contra de Job. Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 22 de Lucas, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti. Si yo hubiera sido Pedro, me hubiera tenido y le hubiera dicho, Señor, Señor, dime, ¿qué le dijiste a Satanás? Satanás ha estado pidiéndome sacudirte como al trigo. Pero otras traducciones lo explican diferente. Satanás ha estado en exceso preguntándome, pidiéndome sacudirte para sacudirte como el trigo. Pero yo he orado por ti. Esta fue la mejor noticia que pudo haber oído Simón Pedro. Hasta ahorita hemos encontrado 5 verdades acerca de Job en los problemas que Job va a confrontar. Número 1. Veremos cómo Satanás activamente estudia a cada uno de nosotros. Siempre nos está estudiando. Satanás ve cómo reaccionamos, nos estudia para poder confundirnos. Eso es un pensamiento horrible. Te has encontrado en un restaurante y al cruzar del restaurante en otra mesa, alguien te está clavando la vista, te sientes incómodo porque dices, pues, ¿qué me estará viendo este? Él te clava la vista, te está estudiando, tratando de recordarse quién eres tú, naturalmente. Notamos que aquí Satanás aparece entre los hijos de Dios, que son ángeles, y venían a presentar cuentas a Dios. Verdad número 3, Satanás funciona dentro de ciertos parámetros. Todo lo que Satanás hace o quiere hacer, se le permite hacer. Tiene que obtener permiso de Dios para poder funcionar. Va y pide permiso de atacar a ciertas personas y naturalmente Dios se lo permite. Capítulo 8 de Mateo, cuando aquel hombre poseído de demonios y confrontaron a Jesús, los demonios clamaron y le dijeron a Jesús, permítenos entrar en estos cerdos. Y la Escritura dice que Jesús se lo permitió. Entonces, voy a decirles, si acaso Dios, por alguna razón, en su soberanía, y si Dios permite que tú seas molestado por el mismo diablo, tratado de ser engañado por tu enemigo, el adversario, sepas que Dios te está observando a Satanás y tiene sus dedos en los controles. ¿Acaso tú vas a clamar y decir, por Dios, Señor, he estado ya en esto por mucho tiempo? Hasta ahorita hemos descubrido esta verdad. Satanás tiene acceso tanto al cielo como a la tierra. Dios tiene acceso y tiene que ir a la presencia de Dios para pedir permiso. Y esto sorprende a muchos porque no quieren creer que Satanás está libre. Satanás no está en el infierno todavía. Un día va a estar en el infierno y no será el mayor de los célebres, sino que será el que será atormentado más que nadie, porque será atormentado día y noche. Es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Dice que será atormentado día y noche por siempre. Una verdad más que encontramos, que Satanás gasta mucho, mucho tiempo acusando a los hijos de Dios en el trono de Dios. En el capítulo 12 de Apocalipsis se le llama el acusador de sus hermanos, acusador de nosotros. En el libro de Zacarías, capítulo 3 en el Antiguo Testamento, donde Zacarías tiene visiones acerca de Jerusalén, y en el capítulo 3 encontramos que tiene una visión. Él ve a Josué, el sumo sacerdote, que era sacerdote de ese tiempo, y dice, él estaba en pie con los hijos de Dios y a su lado estaba el mismo diablo para acusarle. La respuesta va a ser, cuando tú oyes que Satanás te acusa, has oído que esos pensamientos vienen a tu mente y Satanás te dice, ¿tú te consideras cristiano? ¿Cómo es que tú te atreves a atender a la iglesia con los hijos de Dios? Estas son acusaciones que Satanás te tiene. Cuando Satanás te ve orando, te dice, ¿acaso crees que Dios va a oír tus oraciones después de las cochinadas que tú hiciste? Sabes bien que le fallaste a Dios. Acuérdate, Satanás viene y te ayuda y te dice, hazlo, nadie te va a ver. Pero después que lo haces, él mismo te acusa porque él sabe lo que hiciste. Vamos a ver estas críticas otra vez en el verso 9 del capítulo 1 de Job. Respondiendo Satanás a Jehová, le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Sabemos que Satanás es un mercenario y quiere que Dios considere a Job de la misma manera como un mercenario. Así que la verdad aquí que Satanás acusa a Job, así nos acusa a nosotros por sus bendiciones. Satanás le dice a Jehová, quítale las bendiciones, quítale sus hijos, quítale su salud, y verás que no solamente ya no viene a ti, sino que te acusará. Esas son las acusaciones. Vamos a ir a capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a ir de Job a ver qué es lo que dijo Jesús rápidamente. Apocalipsis 12 está a la mitad de la tribulación. Y aquí vemos un grupo de gentes que son los vencedores. Vamos a ver cómo Jesús contesta lo que Job dijo. Porque Satanás siempre ha sido mentiroso, siempre nos está acusando, siempre nos está molestando. Vamos a ver cómo se expresa el Señor Jesucristo. Porque la actividad está enfocada en el cielo. Aquí vamos a ver solamente unos versos. Capítulo 12 y verso 7 dice, después hubo una gran batalla del cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por la cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene muy poco tiempo. Verso clave es el verso 11 que lo dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que Satanás no pudo tener éxito en sus acusaciones contra estos hermanos, porque dice que ellos vencieron porque no consideraron ni valorizaron sus vidas. Y naturalmente, recordamos como en cuando vino el maligno en el día de la... Satanás acusa y golpea a tu familia, tus bienes 24 horas por día, y si eres sano por la sangre del Cordero, la sangre que fue derramada. Primera de Juan, capítulo 12, dice, si alguno ha pecado... Ahora yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿alguno de ustedes ha pecado? Levanten sus manos. Levanten sus manos. Los que se consideran que han pecado, si alguno no pueden elevar sus manos. Y dice, si algunos hemos pecado, abogado tenemos frente a Dios, a Jesús el justo. Nuestro abogado quiere decir que está. En una esquina estaría Satanás, pero Jesús viene como nuestro defensor, nuestro abogado. Satanás es como el acusador. Nos está condenando constantemente en el trono de Dios, pero Jesucristo viene como nuestro abogado. ¿Y qué va a hacer nuestro defensor para defendernos? ¿Acaso le va a gritar a Satanás o lo va a acusar? No. Lo que el Señor va a hacer para defendernos va a decir, todas sus acusaciones a contra de mis hijos, a contra de nosotros frente a Dios, ¿son verdad? En verdad, tú no mereces la misericordia de Dios. ¿Por qué? Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos somos culpables. Así que Jesús le dice algo aquí importante en el capítulo 5 de Mateo. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino. No vayas a decir, yo no he pecado, en verdad no soy malo, en verdad no merezco ser castigado. tú tienes que decir, Satanás está correcto en acusarme, porque aún he cometido faltas y pecados que Satanás ni lo sabe. Pero ese pecado que está en ti, la Biblia dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Así que cuando Satanás te está acusando frente a Dios, está correcto, pero la sangre de mi abogado me ha cubierto, y con esa sangre que él derramó, yo voy a la presencia de mi Dios. Por eso Romanos capítulo 8 dice, Dios no perdonó a su propio hijo, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios? Los electos de Dios o elegidos de Dios. Ese es es Jesús mismo que nos justifica por su sangre, su sangre. Charles Spurgeon estaba correcto cuando dijo, nadie provoca al diablo más como la cruz de Jesús. Pero eso a mí me molesta cuando algunas iglesias tratan de guardar sus miembros y dicen, vamos a evitar mencionar sangre de Cristo o cruz de Cristo. Así que yo les digo a estas iglesias, no tienes ya defensa, eres carne cortada frente a Satanás, porque no tienes quien te defienda. Hay unos himnos hermosos que cantamos, y esos himnos dice, cuando sé que soy acusado, yo conozco la obra de Jesús, y Jehová me encuentra sin culpa. Todas esas acusaciones de Satanás son correctas. Yo ni discutiría con Satanás. Yo simplemente estaría de acuerdo con él y decirle, Satanás, estás correcto, pero la sangre del Cordero, la sangre de Jesús derramada en la cruz, me ha limpiado de todo pecado, y confiado en la obra de Cristo, voy a la presencia de Dios. Número dos, por el testimonio. La palabra nos dice, testimonio es que, el testimonio que tenemos es que, lo que Dios ha hecho por mí. Debes de estar preparado para testificar a cualquier persona. Alguna persona que te quiera acusar y te pregunta, ¿qué ha hecho Dios por ti? Inmediatamente debes de estar preparado para presentar tu testimonio. Explícale lo que sucedió cuando Jesús vino y fue real en tu vida. La próxima vez que te tiente el enemigo, inténtalo de esta manera o contéstale de esta manera. Preséntale tu testimonio. Explícale qué fue lo que oíste, qué fue lo que dijiste el día que Jesús vino a tu vida y te consideraste salvo. Preséntale tu testimonio. ¿Cómo es que Jesús vino y te convenciste que eres hijo de Dios por la obra de Cristo en la cruz? Y vas a notar que aquella persona que te escuche o personas van a cambiar la conversación, porque el diablo los está engañando y tú tienes el Espíritu Santo y hablas con poder. Inténtalo, inténtalo y verás. En tercer lugar, vamos a ver tu entrega. ¿Cómo es que tú te entregaste al Señor Jesucristo? Como dice aquí en Apocalipsis capítulo 12 y verso 11, dice que estos que están en la presencia de Dios no consideraron su vida. Esto quiere decir que fueron perseguidos, fueron muertos por la palabra de Jesús. En el contexto aquí, los creyentes en la tribulación van a estar luchando, luchando, porque la economía va a ser difícil y van a ser perseguidos por la palabra de Cristo. Pero van a vencer las acusaciones de Satanás por la sangre de Cristo, el testimonio de Jesús, y se entregaron a Cristo Jesús, y por eso fueron muertos. Esto quiere decir, no estimemos nuestra vida, en otras palabras, consideremos nuestra fidelidad, nuestra lealtad espiritual y gente de esta manera no será terminar. Jesús dijo, aquel que pierda su vida por mí, la ganará. Y aquel que cree que gana su vida de este mundo, perderá su vida eterna. Satanás no puede tocar este tipo de personas de ninguna manera, de ninguna manera, yo te lo aseguro. Cuando hacemos a Jesús nuestra primera persona, lo ponemos en primer lugar, en otras palabras, estás seguro. Tú has vencido. Pero esto crea un gran problema. Job no sabía que Satanás lo había acusado frente a su Dios. Él lo percibía porque él era hombre honesto y conocía cómo operaba su Dios. Así tú también tienes que confiar en tu testimonio y tienes que entender que te entregaste al Señor Jesucristo. Y vas a notar que Satanás menos y menos te va a tocar. Les voy a platicar esta experiencia que tuve con este hermano después del servicio el miércoles. Estos hermanos se reunían para el estudio bíblico todos los miércoles y esta historia dice que este hombre cuando le tocaba concluir con oraciones decía, Señor, límpiame de todas esas telarañas que me molestan. Señor, límpiame de todas esas telarañas. Otro hermano que lo oyó ya por varias veces, se levantó y clamó, dijo, Señor, no te creas de lo que este hombre te está diciendo, de que lo limpies desde los telarañas. Por favor, mejor, en lugar de limpiar las telarañas, mata a todas esas arañas. Matar las arañas, ya no hay telarañas. Esta es una forma correcta de ir a la presencia de Dios. No le pidas que limpie las telarañas, mejor pídele que mate las arañas y así serás vencedor. Esta es una gran verdad. He aquí una gran verdad. Satanás es el personaje de detrás de la cortina, trata de intimidarte, te está estudiando continuamente y te está lanzando tierra sucia continuamente. Las tácticas de Satanás es que una persona diga, yo soy hombre bueno, leo la Biblia, hago el bien en mi vecindad, pero nunca has aceptado al Señor Jesucristo. Esas acusaciones que está presentando el diablo te van a molestar. Todo lo que Satanás está diciendo de ti, todo es verdad y tú no lo quieres aceptar. Pero tienes que aceptar que la sangre del Cordero derramada y si no, no podrás considerarte hijo de Dios. Que este sea vuestro testimonio. Solamente puedo pedirle a Dios que nos cuide a nosotros los hermanos, los hijos de Dios, que no nos acusemos los unos con los otros, porque nadie puede tener éxito en esas acusaciones si tú eres el hijo de Dios. Debes de estar a gusto, confortable, sabiendo que aceptaste al Señor Jesucristo. Ahora oremos. Padre Santo, nos presentamos en el nombre del Santo que es Jesús. Que la sangre de Jesucristo haya sido derramada por nosotros. Venimos a tu presencia. Confiamos en ti, no en lo que nosotros hacemos, sino que confiamos en lo que tú has hecho por nosotros, que ese sea nuestro testimonio. Lo que Jesús hizo por nosotros, lo que tú hiciste, Dios Santo, y que aceptamos las promesas del Señor Jesucristo, que hemos descubierto que tú nos abrazas con tu amor, que nosotros dependemos en ti y que nos sentimos confortables en tu presencia y que viviremos en la gloria, en tu gloria para siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 y amén.